Dracarys.
El caos es una escalera.
El hermano idiota.
Esto es Series al Desnudo.
¿Series? ¿Series? ¿Series?
Are the new black.
Hello.
How you doing?
I'm a 34-year-old nerd.
Series
are new.
Blue. Hooray! Question mark?
Series are new.
Blue. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series are new black. Yo soy Pablete.
Yo soy Gaby.
Estamos acá cada semana para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Y tenemos un nuevo episodio del Foco, donde vamos a hablar del episodio 4 de la séptima temporada de Game of Thrones. Comencemos.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en El Foco y vamos a comenzar con el recap del episodio 704 de Game of Thrones, The Spoils of War, o Los Desastres de la Guerra, o algo así.
Los Botines.
Los Botines, bueno, algo así. Está dirigido por Mark Sharpman y escrito por David Benioff y T.B. Weiss.
Es el primer capítulo que dirige Mark Sharpman, es un veterano de HBO.
Sí. Dirigió episodios de Good Wife también y otras series, pero no Game of Thrones. Bien, comenzamos por King's Landing. En Highgarden, perdón.
Está
Jamie,
Bronn.
Estaba conversando con Bronn.
Deacon y Randall Tarly. Es el padre y el hermano de Sam.
Sí.
Están saliendo de Alto Jardín, que es la fortaleza de los Tyrell, que ya fue saqueada. Están organizando para terminar de sacar lo que es el grano y lo que son los cultivos de las tierras de Alto Jardín, del dominio.
Para alimentar a las tropas.
Claro, para alimentar a las tropas. Y el oro ya partió. O sea, el oro es como que va primero y ellos lo que están haciendo, o sea, Jamie le manda a los dos Tarly, sí, y a Bronn a terminar de administrar, o sea, sería recoger lo que son los cultivos, lo que se cultivó del dominio para llevarlo a King's Landing.
Claro. Ahí Bronn como que Jamie le da como unas monedas de oro a Bronn y Bronn le reclama como que quisiera tener un castillo.
Bueno, claro, sí. En realidad Jamie le había prometido un castillo.
Sí.
Y
Jamie le dice como que mientras más cosas tenga, más responsabilidad va a tener y qué sé yo, como que no se lo da, le dice que no le va a servir para nada y no sé qué. Y bueno. Ahí eso es lo que vemos de Highgarden. Después vamos a
King's Landing. Ahora sí pasamos a King's Landing.
King's Landing, donde está
Cersei con el representante del Banco de Hierro de Bravos. Están hablando, o sea, el representante está bastante sorprendido de que nunca se había logrado pagar una suma tan grande en tan poco tiempo.
Sí.
Cersei habla sobre el tema de la Compañía Dorada, que eso después lo vamos a hablar en el próximo bloque porque es sumamente importante.
Sí,
y además
quedó en el aire un poco.
Sí, no, pero eso quedó en el aire a propósito porque es sumamente importante para lo que viene.
Sí.
Yo voy a explicar por qué en el segundo bloque. Y y cuenta ahora con el apoyo del Banco de Hierro. Siempre le recalco, obviamente, que siempre y cuando el oro llegue a King's Landing.
Sí.
Pero eso lo vuelve a hacerse y en una posición mucho más ventajosa de la que estaba, porque ahora cuenta con
el Iron Bank.
Con el banco de hierro, se cuenta con el dinero y encima los cultivos y la comida para alimentar al ejército del dominio.
Sí. Bien, eso pasa. Bueno, le dice te vamos a apoyar siempre y cuando llegue el dinero. Por eso como que no quedó claro bien si al final llegó el dinero o no, pero en teoría sí.
Sí, queda totalmente explícito.
Sí. Después vamos a Winterfell. En Winterfell está con Littlefinger y le da a Bronn, le regala la daga. Y
A Bronn
le regala la famosa daga esta que venimos viendo y hablando hace un
tiempo. Claro, es tiempo. La daga con la que lo intentaron matar en el segundo capítulo de King's Road.
Sí.
Es una daga de acero valirio. Él, antes de dársela, le dice a Bran de que Meñique hubiese dado su vida por salvar a la de Catelyn. Obviamente está adulándolo porque él sabe que él es el verdadero heredero de Winterfell.
Claro.
A diferencia de Ron, y entonces como que empieza a adular para ganarse su favor. Obviamente sí. Bran
no quiere saber nada.
Bran es como que más es que no quiere saber nada, directamente no le interesa porque su cerebro está totalmente en otra cosa.
Sí.
Y empieza a hablar sobre Littlefinger empieza a hablar sobre sobre esto de que daría su vida por su madre, etcétera, y en un momento le dice que el caos, el país está en caos, y Bran le dice el caos es una escalera, refiriéndose a la frase que dijo Meñique en el capítulo, claro, en el capítulo 6 de la temporada 3, cuando estaba en The Climb, cuando
estaba hablando
con Varys.
Con Varys.
Claro, cuando fue el capítulo en que Ross muere, o sea, una escena de transición cuando Ross, la prostituta, muere porque lo mata Joffrey.
Sí.
Y mientras él está hablando, está dando ese discurso de que el caos es una escalera.
Sí.
Y ahí es como que en ese momento Meñique queda frío, totalmente.
Se queda impactado.
Queda impactado y en ese momento entra Mira Reed,
sí,
a la habitación. Bueno, Meñique se despide y bueno, Mira.
Mira viene como a decirle que se va, básicamente. En realidad, Bran adivina porque ya sabe todo, ya sabe que se está yendo Mira. Y bueno, se viene a despedir y Bran, como que ella espera una despedida súper cálida y tierna, y Bran no le dice nada de súper frío. Y ella se queda esperando, como que le diga algo más, le dice como que el hermano dio su vida por él.
Hodor y Verano también.
Hodor, sí, y le dice como que él murió ahí
en la cueva.
En la cueva.
Porque él, Bran le dice, yo no soy Bran, y recuerdo cuando era Bran y recuerdo otras cosas, muchas cosas más.
Como recuerdo todo, básicamente.
Claro.
Entonces como que, bueno, Mira se va, son súper decepcionados un poco y bueno, ahí termina esa escena.
Sí.
Después ahí viene la parte de Arya, ¿no?
Sí,
sí.
Vemos un plano general de Arya llegando a Winterfell.
Sí, primero se enfrenta, bueno, llega a la puerta y hay como dos soldados,
claro,
bastante estúpidos
que no le creen que sea Arya. Esto es una alusión a la primera temporada y el primer libro, cuando Arya se esconde en las canaletas y estaba toda sucia, y cuando quiere entrar a nuevamente a la Fortaleza Roja, no la reconocen ni la dejan entrar.
Sí. ¿Eso pasó en la serie también?
Sí, pasó en la serie en el capítulo 5 de la primera temporada.
Bueno, bien. Bueno, los guardias como que no le creen. Ella pregunta por.
Primero pregunta por el Sir Roderick y el maestro Lumin, pero recordamos que ellos murieron en la segunda temporada.
Sí.
Después pregunta por Jon Snow y le dicen que Jon no está, el Rey del Norte no está.
Sí.
Y ahí deduce ella que es Sansa la que está a cargo. Y bien, y
Y los guardias como que le dicen... Bueno, y ella les dice algo así como que... Si no los dejen pasar, después se los van a ver.
Con Sansa.
Con Sansa. Bueno, la dejan esperando, van a buscar a Sansa, estos guardias idiotas. Y los guardias le dicen algo así como que está su hermana, su supuesta hermana.
Primero la pierden. Primero sí. No la encuentran, después acuden a Sansa. Y le dicen que habían encontrado a alguien parecido a Arya, pero que no la encontraban. Y Sansa se da cuenta, que se deduce dónde está. Y sí. Baja a la cripta y Arya está en la tumba de Ned.
Sí, la estatua esa, que no se parece nada a Ned. Y bueno, ahí tienen como un reencuentro, un poco más cálido que el de Bran, pero tampoco súper emotivo. Pero...
A mí me pareció emotivo. Recordemos que ellas siempre fueron las que se llevaron mal de la familia.
Sí.
Pero a pesar de eso, sí me pareció bastante cálido la reacción de ellas dos. Sí. Se abrazan dos veces.
Sí, digo que no hubo llanto, ponele.
Ah, claro.
Ni nadie dijo, ni nunca Sansa le dijo creer que estaba muerta o algo
claro.
Así. Pero bueno, como que ahí en ese momento tienen un reencuentro, hablan un poco del padre. Después
Arya habla sobre su lista. En realidad hablan sobre todo lo que pasaron,
claro,
para llegar hasta ahí. Son largas historias y ella dice sus historias todavía no terminaron. Y también Arya hace alusión a la lista de
la kill list,
la lista de matar, de matar que ella tiene.
Sí. Y Sansa como que se ríe creyendo que
está, claro, pensé que está pensando que está bromeando. Y sí. Bien, pasamos de esas, y ahí a Sansa le dice que Bran está en casa también. Pero se lo dice así como un poco triste.
Sí.
Arya se emociona y Sansa como que se le nota la cara de preocupación.
Sí.
Van al bosque del... Bueno, van al bosque interno, al bosque de los dioses de Winterfell, donde está Bran frente al Arcino.
Sí.
Y se reencuentran los tres. Obviamente Bran con su frialdad.
Sí.
Y le dice que vio a Arya en el cruce de caminos.
Sí.
Que es donde... Que pensó que iba a ir a...
A King's Landing.
A King's Landing en ese momento. Y Arya como dice, me viste. Y Sansa le dice que Bran tiene visiones.
Tiene visiones ahora.
Lo extraño de esa escena es que como que Arya no se sorprende de que Bran tenga visiones. O sea, de que Bran pueda ver... O sea, ella lo toma como algo normal porque no le pregunta más sobre el tema.
Sí.
Le pregunta de por qué había vuelto y bueno, que había vuelto porque había escuchado por Jon Snow.
Había
escuchado que Jon es el rey. Y le pregunta a Sansa por qué iba a King's Landing y Bran le responde que porque estaba Cersei. Cersei estaba en su lista.
Sí. Y ahí Sansa se queda como un poco sorprendida de que era verdad lo de la lista de matar. Y después Bran le regala la daga, le dice que está desperdiciada en él, así que se la regala a ella. Y bueno, finalmente Arya se queda con la daga esa, que ya vamos a hablar después de la daga. Vamos a Dragonstone ahora, y en Dragonstone está Dany.
Sí.
Con,
hablando primero con Missandei. Están hablando sobre, bueno, la noche que tuvo Missandei con...
Ah, esa parte me la perdí. O sea, justo me distraje.
Sí, no, están hablando sobre eso mientras bajan las escaleras. Están hablando sobre Gusano Gris. Dany le dice que se quede tranquila, que va a volver.
Sí.
Y ahí como que Dany se da cuenta de que tuvieron relaciones y como que le pregunta cómo, y en ese momento los interrumpe Jon.
Sí.
Que sale de una de las cuevas y le dice que a Dany que venga a ver lo que había encontrado.
Sí.
Como que los dos Dothraki la quieren acompañar y Dany le dice no, que se queden, que
sí, vaya sola.
Claro, como una especie de confianza que Jon no le va a hacer nada. Y bien, entran Dan y Jon solos a la cueva.
Sí, finalmente ven todo el bidragón.
Claro, entran, ven toda una cueva así brillante.
Sí.
como si fuera de diamantes por el vidriagón, y no solamente y le muestra eso y Dani como que se sorprende, y no solo eso, sino también le indica que encontró otra cosa, y a medida que avanzan en la cueva encuentran esos dibujos, esos círculos que los vimos a lo largo de toda la serie. Los vimos
muy poco, yo no me acuerdo casi nada.
Después sí, pero sí lo vemos desde toda la serie. Lo vemos desde el primer capítulo.
Sí, que están.
Lo vemos desde el primer capítulo. Cuando con los cadáveres hacían esas siluetas. También lo vimos en el capítulo 3, en el primer capítulo de la tercera temporada.
Sí.
También lo vemos en la temporada anterior cuando los niños del bosque transforman al hombre en un caminante blanco, pero sí, ha sido constante esos símbolos en la serie. Y también vemos un dibujo de los niños del bosque y los hombres, y Dani como que pregunta si se estaban enfrentando y le dice no, que están aliándose para enfrentarse a otro enemigo. Y ahí lo dice, caminan un poquito más para mostrarle, se le muestra a él los White Walkers. Sale el Rey de la Noche junto a otros caminantes blancos.
Sí.
Y ahí es como que Dani se empieza a dar cuenta de que lo que está diciendo John es verdad. Y
les dice como que se tienen que unir entre los dos personajes.
Claro, y él le dice, voy a luchar por el norte, siempre y cuando
te
arrodilles. O sea, esa escena hay mucha tensión.
Sí.
Mucha tensión sexual entre los dos.
Tensión sexual y tensión
muchísima,
de la
otra también. Sí, John se pone nervioso y Dani se acerca cada vez más. O sea, está muy bien hecha esa escena porque se siente así.
Sí. Es como romántico, pero no tan obvio.
No tan obvio, sí.
Sí. Y bueno.
En ese momento, ella le dice que deje detrás el orgullo, John.
Y, sí.
Para proteger a su pueblo, y John como que se queda pensando.
Sí.
Y bueno, de ahí salen de la cueva.
De ahí un corte, o sea, no sabemos si se inclinó o no, supongamos que no.
No. Salen de la cueva y
vienen Varys y
Tyrion
y le dicen que
perdieron el dominio, de que tomaron Roca Casterly, pero que perdieron el dominio. Inmediatamente Dani como que está furiosa.
Sí.
Le dice a Tyrion de que todos los planes que él ha hecho han sido en vano, que culpa de sus planes perdieron a Alto Jardín, a Dorne y la flota de los Greyjoy.
Sí. Y le tira algo así como que al final está defendiendo a su familia.
Claro, si no los quiere lastimar realmente a la familia.
Sí.
Y
bueno, después
sigue enojada y dice que tiene basta de los planes inteligentes, que ella tiene 3 dragones y que y todavía tiene los 2 Dothraki y planea tomar King's Landing.
Sí. Como que Tyrion no quiere, después le pregunta.
Claro, le pregunta a John cuál es su opinión. Sí. Y John le dice que los dragones nunca existieron y que ahora por milagro existían, y que si ella los usaba como sus antepasados, no iba a ser distinto a ellos,
sí,
en el sentido de tiranos. Entonces Dani como que se queda pensando. Sí, Dani se queda pensando y en realidad no terminamos de saber qué va a hacer Dani.
Claro.
Después pasamos a Invernalia nuevamente.
Sí, a Winterfell, donde está Arya, que está viendo a Podrick y a Brienne, que están como
entrenando.
Y bueno, se acerca a ella, le muestra como la espada,
la aguja,
y como que se ponen a entrenar juntas.
Sí, ella le dice que quiere entrenar con ella y le dice, bueno, vamos a buscar un maestro de armas. Y Arya le dice, ella no, maestro de armas no derrotó al perro, al Hound.
Sí.
Refiriéndose a él, que ella es mucho más habilidosa. Y bueno, y le dice que había jurado a proteger a las dos hijas de Catelyn, y bueno, entonces Brienne termina aceptando. En ese momento se ponen a entrenar ellas dos. Mientras tanto llega, vemos de, por las escaleras llegar a Littlefinger y Sansa.
Sí, que los observen.
Que las observen mientras están entrenando. Y la vemos a Arya. Entrenar con Brienne, mostrando sus habilidades de como
de super guerrera.
Sí, super guerrera. La coreografía está impecablemente hecha. La vemos combatir, porque ella tuvo varios maestros. Si recordamos, la primera temporada tuvo a Sirio Forrell. Por lo tanto, la vemos pelear como con la habilidad de la danza del agua, que se llamaba esa pelea de ese tipo de pelea de espada. Sí. También la vemos atacando de distintas partes del cuerpo que el perro le enseñó que no, las partes que no están cubiertas de armaduras. Y también la vemos moverse rápido o defenderse de la forma que le enseñó The Wife, que era la que la entrenaba en la casa de Blanco y Negro.
Claro. Básicamente entonces, tiene la habilidad de todo.
Claro, los... o sea, ella vemos todo su entrenamiento con estos diversos maestros, sí, cómo convergen en este momento entrenando con Bien.
Sí. Y mientras Sansa se queda viendo un poco enrarecida, sorprendida. No sé, es como hay muchas interpretaciones de eso, pero bueno. Littlefinger también se queda como...
Sí,
Littlefinger se lo ve sonreír un poco.
Sí, en realidad Littlefinger a lo último le sonríe, pero sí, está un poco asustado, sí, porque la empieza a ver como un peligro. Ya Bran lo ve como un peligro y ahora lo ve a Arya también como un peligro.
Sí. Suponemos que Sansa también ve todo el camino que ha hecho Arya y la guerrera que es ahora. Y bueno... nada, de alguna forma Sansa debe sentir que todos sus hermanos están cambiados, de alguna forma.
Sí.
Bien, de ahí volvemos a Dragonstone y está Davos hablando con Jon.
Sí, Davos como que le tira así de qué onda con Dany.
Sí.
Y Jon le dice no, que no hay tiempo para eso. O sea, yo vi al Rey de la Noche, no, sí, no hay tiempo para eso, básicamente.
Sí.
Y
después se encuentra con Missandei. Y le preguntan...
claro, Missandei le pregunta por qué se llamaba Snow si su papá era Stark. Claro. Y él le dice que es un bastardo y Missandei como que no logra entender, porque recordemos que Missandei es de las Islas del Verano. Son unas islas que están al sur de Westeros, que tienen una cultura totalmente diferente. Y le dice Missandei que ellos no tienen matrimonio.
Claro,
no existe el concepto de bastardo porque no existe lo que es el matrimonio.
Sí.
Y en ese momento también empiezan a hablar sobre el Dany, o sea, del papel de Dany en esos, de que todos los que están ahí es porque ellos la eligieron,
no porque como reina y no porque los obligó, digamos. No es que son esclavos de ella ni sirvientes, sino que eligen serlo.
Claro, y no porque sea hija de un rey que ellos no conocen, un rey extranjero que ellos no conocen.
Claro.
Y de que John le pregunta si realmente, o sea, si vos
si se quisiera ir.
Claro, si ella se quisiera ir, si Dany la dejaría, y él le dice, sí, me daría un barco y me desearía buena suerte y me iría. Y ahí como que Davos le dice, le tira el chiste a Jon, como me puedo cambiar de bando. En ese momento vemos a un barco. Grey con el logo de los Greyjoy llegar, y sí, luego como que se sorprende.
Sí, y llega Theon.
Llega Theon.
Con algunos poquitos soldados. Bueno, y hay otro encuentro tenso entre Jon y Theon, que, bueno...
Jon toma del cuello a Theon y le dice que... Bueno, Theon le pregunta por Sansa y Jon le dice que lo que hizo por Sansa es la única razón por la que lo deja vivir.
Sí, y le pregunta qué hace ahí y él le dice como que viene a pedirle a Dany que rescate a su hermano.
Claro, que le dé hombres para rescatar a Dany. A Yara.
Yara, sí.
Y John le dice que Dani no está.
Claro.
Y se van a preguntar dónde está. De ahí hay un corte y pasamos a Alto Jardín.
Sí.
Lo vemos a Bron y Jamie hablando con Deacon. De que sí. Ella, y en ese momento llega Randall Tarly, que les indica que el oro ya pasó por las puertas de King's Landing. Y en ese momento el Bron le pregunta a Deacon de cómo fue su batalla en el Alto Jardín, porque fue su primera batalla.
Sí.
Y le dice, fue un honor, todo eso, y le dicen, tu padre no está, puedes decirnos la verdad. Y él le dice como que no me imaginaba el olor, pues, y Bron le dice de que los hombres se cagan encima, un chiste que lo suele hacer seguido. De que se cagan encima cuando mueren.
Claro.
Yo estoy acostumbrada de los 5 años. En ese momento se escucha como el sonido de olas chocando.
Sí.
Y Bron se da cuenta y empiezan a tomar las armas. Jamie empieza a comandar. Bron le dice que se escape, que vaya a King's Landing, y le dice no, que se va a quedar defendiendo. Y aparece el ejército Dothraki con a un montón de sí. hombres Dothraki cabalgando hacia el ejército Lannister. Y en ese momento aparece Dany sobre el dragón, sobre Drogon.
Sí.
Y empieza a quemar a diestro y siniestro al ejército Lannister.
Sí.
Y vemos en una coreografía impecable a los Dothraki.
Sí, que se suben a los caballos, como sí. que luchan bastante bien.
Luchan bastante bien. Recordemos desde que desde el primer capítulo de la primera temporada. Recordemos que Robert decía, le tenía pánico a los Dothraki.
Sí.
Pues en un momento dice, nadie se enfrenta a los Dothraki en campo abierto porque son los mejores guerreros del mundo a caballo.
Sí.
Y
tal cual sucede eso. Aparte que bueno, que Dany está con el dragón tirando fuego y los Dothraki como que se enfrentan a los soldados.
Sí. La escena es fuertísima porque vemos gente quemada por todos lados.
Sí.
Podemos hablar del récord que se cumplió.
Sí. Vemos a Drogon tirando fuego a la comida también.
Sí, Drogon destruyendo las carretas.
Las carretas.
Las carretas en el camino mientras los Dothraki van asesinando al ejército Lannister. En ese momento.
Lo vemos también desde la perspectiva de Jaime, que Jaime empieza a ver como los soldados se quedan en cenizas, qué sé yo.
Sí, en ese momento Jaime comanda a los arqueros a disparar a Dany.
Sí.
Y obviamente las flechas como que le rebotan a la dragón por la piel,
sí.
la piel gruesa. Y bueno, y Jaime le dice a Bron
que vaya por el
arma de Qyburn.
Sí.
Y le dice a Bron, bueno, ve por ella, como diciendo yo no voy. Y le dice, yo no puedo disparar porque yo tengo una sola mano.
Una sola mano, claro.
Y Bron le hace una cara así como diciendo, me están jodiendo. Así que bueno, Bron va a buscar el escorpión. Y vemos
eso, Bron caminando entre el fuego.
Claro, Bron caminando en el caos de la pelea. Mientras el ejército de Lanir quemado y los Dothraki, un Dothraki persiguiéndolo.
Sí.
Vemos que logra escabullirse y mientras lo sigue el guerrero Dothraki, se mete en una de las carrozas, abre la carroza de este guerrero Dothraki, ve que tiene esa arma y bueno, Bron le da la ballesta y Bron le dispara. Una escena brutal que lo vemos a la flecha que le atraviesa a este guerrero.
Sí.
Y inmediatamente se prepara a disparar a Drogon.
Sí.
Mientras tanto vemos que llegará desde lejos, vemos a Tyrion junto a Khal Drogo, que es el jefe que sería del ejército de Dothraki.
Sí.
Que le dice, tu gente no sabe pelear. Y lo vemos a estarían horrorizados, viendo cómo se quema el ejército Lannister. Sí. Y a Jaime, lo ve a Jaime, que está también desesperado.
Sí. Jaime en un momento como que está luchando con un guerrero y Deacon y como Deacon que lo salva. Sí. Sí. Se quedó como medio sorprendido. Después viene bueno, está Dany en el dragón y Bronn tratando de
claro, primero Bronn le dispara por primera vez a Dany, le pasa a Drogon y a Dany, le pasa volando la flecha, la lanza le pasa volando cerca a Dany, y Dany ve el arma, entonces se acerca para disparar, para quemarla.
Sí.
Y ahí Bronn aprovecha para dispararle y la lanza le pega en el pecho a Drogon.
Sí.
Drogon se empieza a desplomar hacia el suelo, se empieza a caer. Dany se empieza a desesperar y mientras está por cargar nuevamente el arma a Bronn, Drogon se reincorpora, no llega a aterrizar al piso. Y quema la carreta con el escorpión.
Sí. ¿Sí?
Bronn justo alcanza
a saltar.
Bueno, Drogon aterriza y con la cola se suma
como que la rompe.
Claro, con bronca termina de destrozar el escorpión.
Sí.
Bueno, baja Dany a.
Sí, como una costa que hay ahí, como para sacarle la lanza. Y mientras pasa esto, bueno, Tyrion está observando de lejos y Jaime también. Jaime ve esto y la ve a Dany en el suelo, en el piso, tratando de sacar la lanza y como que aprovecha como para ir.
Claro, Jaime toma una lanza y dice: esta es mi oportunidad para matar a Dany. Bueno,
sí.
Toma la lanza y toma envión para matarla.
Sí.
Tyrion dice:
No vayas, idiota.
Sí.
Y bueno.
Bueno, y Drogon se da cuenta. Y justo en el momento en que Drogon le lanza fuego, Bronn aparece de un costado y lo tira al agua. Los caballos, mientras tanto, se mueren.
Sí.
Mueren quemados. Y bueno, la última escena que vemos es a. A Jaime hundiéndose en el fondo del lago por el peso de la armadura. Y ahí hay un corte y termina el capítulo.
Y termina el capítulo en puro silencio. Vamos a escuchar un tema de este episodio y después seguimos con más. Estamos acá en el segundo bloque de Series Are New Black y en este bloque vamos a hablar de algunas cosas que quedaron colgadas del episodio. Vamos a empezar por la Compañía Dorada.
Sí.
Que es una cosa que este representante del Iron Bank le nombra a Cersei.
Sí, ¿por qué es importante esto? Esto es sumamente importante. Primero, cuando los que leímos los libros, cuando se nombró en el capítulo, quedamos como shockeados. Porque en los libros esta compañía dorada es sumamente importante. Porque en los libros es la compañía dorada la que acompaña a Tyrion a llevarlo a Dany en vez de Jorah. En la serie fue Jorah. Uh-huh. Y además aparecen personajes sumamente importantes como Jon Connington y el supuesto Aegon Targaryen, que es el hijo de Rhaegar Targaryen, que sobrevivió en los libros.
Sí.
Pero en la serie se ha nombrado la compañía dorada en la primera temporada. Conocemos a Jorah Mormont. Sí. Él era parte de la compañía dorada. Y está compuesta por 10.000 hombres y son mercenarios de las Tierras Libres. Y le daría una ventaja muy grande a Dany a Cersei, que si tiene de lado a este ejército, porque la compañía dorada no puede romper un contrato.
Uh-huh. Son sumamente leales.
Sí, son sumamente leales a las personas que les paguen. Sí, pero la pone en mucha posición ventajosa a Cersei a la hora de tener un ejército. Porque sí. Bueno, lo vimos al final del capítulo, ya Cersei perdió mucha parte de su ejército, perdió a los Tarly, perdió la mitad del ejército de Lannister. Y tener a la compañía dorada, que son guerreros sumamente habilidosos, que en los libros tienen mucha importancia, va a tener de su lado no solamente al Banco de Hierro, sino también a los mejores mercenarios del mundo.
¿Y dónde está ese ejército?
El ejército del banco, el ejército está también en los pueblos libres, en la compañía dorada. Uh-huh. Por eso Jorah estaba en esos, por eso la conocí a Dany.
En esos.
Claro, son caballeros exiliados, por así decirlo, de uh-huh. Westeros, pero están en esos, yeah. La compañía dorada. No está en Westeros.
Claro. Después quería que aclaremos un poco esto del Bidragón y la alianza de los niños del bosque con los hombres.
Sí, a mí me llamó la atención en esa escena, no sé si recordás, que ahí tallados está el Rey de la Noche,
sí,
y otros caminantes blancos.
Sí.
No sé si te diste cuenta que el Rey de la Noche tenía barba.
No, obviamente no me fijé tenía, tanto.
Claro, el Rey de la Noche en ese dibujo tenía una barba.
Sí.
Y yo ahí como me quedé sorprendido por el Rey de la Noche que conocemos nosotros en la serie no tiene barba.
Claro.
Y ahí como que surgió, o sea, no solamente a mí, sino también después encontré a otra gente que también pensaba lo mismo, de que no hay solamente un Rey de la Noche. Sí. Y que suponemos que a medida que hayas larga noche, hay otro rey, otro rey de la noche.
Okay.
Es una suposición porque el rey de la noche que vemos en la pintura rupestre es totalmente distinto al que conocemos nosotros.
Sí.
Entonces, o sea, se dispararon teorías de que hay más de un rey de la noche, no es que siempre hubo uno.
Claro.
Con respecto a la alianza de los niños del bosque y los hombres, es algo que surgió 8.000 años antes de lo que sucede en
Game of Thrones.
Fue cuando por primera vez se aliaron los hombres y los niños del bosque, y después de esa batalla hubo como un pacto en el que los niños quedaban a cargo de los bosques y los hombres quedaban el resto, se quedan con el resto.
Uh-huh.
Pero fue sumamente importante para la batalla del amanecer.
Sí.
Liderada por Azor Ahai.
Bien. Y pero los niños del bosque habíamos visto en la serie como que eran los que creaban los White Walkers.
Claro, quedó en la serie como que los niños del bosque fueron los que causaron la creación accidental, porque fue como accidental en realidad.
Fue un accidente, sí, no me acuerdo en realidad.
Como que queda específicamente claro que fue como accidentalmente el hecho de que no los pudieran dominar y de que ellos, los White Walker, o sea, se enfrentarse, como que se rebelaron en contra de los niños del bosque y no solo mataban, porque ellos fueron creados para matar a los hombres, sino también a los, sino que también quisieron matar a los niños del bosque.
Claro.
Entonces, bueno, los niños del bosque se alían con los hombres para hacerle frente a los White Walkers. También esto de las pinturas rupestres, estos círculos, hace alusión también de que los niños del bosque vivían en Dragonstone. Y suponemos que los niños estuvieron en esa isla y de ahí extrajeron lo que sería el Vidriagón, porque no hemos visto en el resto de Westeros que haya Vidriagón.
Claro, lo sacaron de ahí, digamos.
Claro, básicamente como que esa sería la mina central.
Después, la daga de Bran. No sé si queda, en realidad sí queda claro, pero no... para recordar de quién era la daga.
Sí, habría que recordar porque hay mucha gente por ahí no lo recuerda. Bran pregunta, ¿sabes quién es? Le dice a Littlefinger, ¿sabes quién es el dueño de esta daga? Y recordemos que, para los que no recuerdan, para los que no saben, el que descubre quién quiso matar a Bran, porque todo, al final todos pensamos que había sido... en realidad, Catelyn deduce que el que había intentado matarlo a Bran había sido Tyrion, por eso lo captura.
Lo captura, sí, lo toma prisionero.
Porque Littlefinger le miente de que la daga se la había dado a Tyrion, pero en realidad la daga la tiene Littlefinger, pero se la da a Robert. El Rey Robert, y el Rey Robert se la da a Joffrey.
Claro.
Y Joffrey, como que en el Tyrion descubre en la segunda temporada, en los libros también, en el segundo libro, descubre que Joffrey era el que había mandado a matar a Bran, porque lo había escuchado al padre, a Robert, decir que había que acabar con el sufrimiento de ese niño porque había quedado cuadripléjico.
Claro.
Y como que Joffrey lo toma como que...
bueno, matémoslo.
Nos matemos. O sea, sí. Recordemos que Joffrey era un sádico. Que... pero sí, entonces en la serie, en los libros, sabemos que Joffrey es el que intentó matar a Bran.
Hablemos de dos cosas de personajes específicos. Una es la lucha interna que tiene Tyrion con respecto a su familia, de esto de... si le va a costar o no atacar a su hermano, que lo vimos un poco acá compungido con respecto a Dany invadiendo al ejército de su hermano y a su hermano específicamente.
Sí, recordamos que Jaime fue el que, aparte de Bike junto con Varys, el que lo salvó de la muerte cuando lo ayudó a escapar. Y aparte siempre tuvieron una relación muy buena entre ellos dos. Nunca terminaba en malos términos,
sí.
Por lo menos de parte de Tyrion. Y está esa moralidad en Tyrion de... estaba básicamente viendo a la gente con la que creció, o a la gente que luchó a su lado en las Aguas Negras,
siendo
quemada viva. Sí. Y a Dany convertida en lo que justamente él no quería. Porque Tyrion en la quinta temporada tiene una conversación con ella. Dice que los Targaryen hicieron cosas terribles. Y él creía en ellas siempre y cuando no hiciera estas cosas terribles. Y ahí la vemos a Dany básicamente siendo una Targaryen en estado puro, quemando a sus enemigos.
Finalmente le hizo caso a Olenna.
Claro, básicamente siendo un dragón.
Y no dejando de lado los consejos de los hombres.
Claro. Y así que hay que ver cómo evoluciona la serie y Tyrion para qué lado va a estar. También he leído mucho que hay mucha gente que dice que va a terminar traicionando a Dany. Para mí no, sí, pero está esa ambigüedad moral. Puede que también termine dejándola. Si Dany sigue con este comportamiento, dudo mucho que Tyrion la apoye.
Claro.
Porque es justamente lo que él le dijo que no quería.
Sí.
Y si no, si es la mano y no lo escucha, tampoco le conviene a él.
Sí, Varys también supongo que va a tener problemas.
Sí, Varys también.
Sí, eso lo vamos a hablar en el próximo bloque cuando hablamos del tráiler. Y hablemos ahora de...
Si Jaime queda vivo, ¿qué crees vos?
Sí, seguro que sí, porque no va a morir así. Me parece que la escena era como una referencia un poco, me hizo acordar cuando Bran cae de la torre, es en Winterfell. Me hizo acordar como está filmada así, me parece que fue más un hecho poético. Además, no creo que muera ahí, digamos. Siento que hay más.
Bueno, sí,
en todo caso, si lo querían matar, hubiera muerto quemado. Listo. Pero bueno. También había como una duda de si Bron lo había salvado o Deacon lo había salvado, pero se ve claramente que
sí, era se Bron. Ve claramente que.
Sí, después Bron. Cuando lo ves de nuevo. Lo que pasa es que pasó muy rápido.
Y aparte hay una escena antes de cuando Bron
agarra un caballo.
Agarra un caballo. Y es el mismo caballo que vemos.
Sí. Pero sí, supongamos que está vivo. Así que vamos a seguir viendo a Jaime.
Sí, a Jaime. Jaime todavía tiene bastante historia,
sí. Sí. Hay otra teoría que dice como que le alcanzó a quemar la cara el dragón. Pero
no se ve en ningún momento.
No se lo va a
ver. Aparte se ve bien. Se ve muy explícito cuando el fuego lleva que quema los caballos y ya está en el agua ya.
Y finalmente hablemos de.
Habías dicho vos de Jon y Dany, si convenía que se casaran.
Ah, sí, porque, bueno, después de toda esta escena romántica de Jon y Dany, estaba pensando que capaz le conviene a ellos casarse por. Digamos, por.
Por una parte de la política,
claro, sí, más que nada. Sobre todo porque Jon le dice esto de que. Nunca la van a aceptar, digamos.
Claro,
a ella, a Dany. En Winterfell, ni las otras casas del norte nunca van a aceptar una Targaryen. Entonces, por ahí, no sé.
Claro, no, yo creo que no, más que todo por el lado de que Jon es muy parecido a Ned en el sentido del honor. Y no creo que él se ponga. Que él esté pensando en eso, creo que tiene en su cabeza otras cosas, sí, pero sí está creo pensando
directamente en
sí, él nada piensa nada más en eso, pero creo, o sea, creo que está haciendo, bueno, en realidad yo creo que es más que obvio en que sí van a tener una relación ellos dos por el hay que ver qué termina eso, porque ellos son los dos en la serie, son los dos principales postulantes a Jon Snow.
Claro.
Desde el príncipe prometido. Y hay que ver qué sale de esa unión de esos dos.
Veremos qué pasa.
Veremos qué pasa. Pero sí, creo que queda, a todos nos quedó claro de que hay una cierta tensión entre ellos dos.
Bien. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema y después pasamos al último. Bien, seguimos acá en el foco y en este bloque vamos a hablar de un poco de la recepción y del tráiler del próximo episodio.
Y hackeo.
Y el hackeo, sí, bueno. Comencemos por eso, el hackeo. Que, bueno, la semana pasada no lo dijimos, pero...
En realidad hubo un hackeo, sí, pero lo que No dijimos, fue también el que se filtró el capítulo.
Sí, se filtró el capítulo
el día viernes. Lo bueno es que se filtró un par de días antes.
Sí.
Pero lo que sí, la filtración del capítulo no tiene nada que ver con el hackeo. El hackeo fue, se robó supuestamente 1.5 terabytes de datos HBO. De HBO.
Sí.
Sí se filtraron capítulos de Room y no me acuerdo cuál
sí,
más.
Sí, de Room 104, esta serie de los hermanos Duplass y de Ballers.
Ah, es de Ballers. Pero de Game of Thrones lo único que se había filtrado era el capítulo, el guión del capítulo que vimos.
Claro. Hoy leí como que esta gente tiene.
Claro, hoy, justamente hoy le mandaron un mail a HBO de que pidiéndole plata a cambio de que si no les daban la plata, iban a filtrar capítulos, supuestamente.
Sí, pero
no
creo que acepte.
Sí, no creo que acepte a HBO. Además, y tampoco lo dudo, porque si hubiesen tenido los capítulos, lo hubiesen ya publicado.
Sí, además que. Mucho no importó tampoco porque batió el récord de audiencia también este episodio.
Y además el capítulo que se había filtrado el día viernes, que fue porque fue así, se filtró el capítulo por un tema con la cadena Star de India, que era la socia de HBO. Y una cuestión corporativa ahí, y ahí se filtró el capítulo, pero no tuvo nada que ver con el hackeo.
Claro,
nada
que ver con el hackeo.
Lo que sí, el capítulo que se filtró estaba en muy mala calidad.
Sí, eso. Pero ni siquiera osé verlo, porque digo, estoy pagando HBO para verlo en HD y todo. Digo, no importa. No, espero unos días y lo veo.
No, yo no me pude, pero en sí, creo que le favoreció el hecho de que todo el mundo quedó impactado con el capítulo. Entonces fue como un boca a boca de decir.
Y lo recomendó, lo tienen que ver, digamos.
Claro, como que lo recomendó de verlo y verlo en HD por el tema de la batalla.
Sí.
Entonces creo que por eso fue un boca. Creo que le vino bien a HBO.
Sí, al final le salió
bien. Y le terminó saliendo bien las cosas.
Por eso no creo que le paguen, ¿no? El chantaje, digo.
Claro. Y el capítulo fue recibido muy. Excelente, está entre los tres mejores capítulos de la serie en IMDb.
Sí.
Tiene puntaje casi de 10 en todos lados. Fue trending topping Dracarys. Fue de un boom.
En todos lados. Sí. Bueno, está más que decir que me gustó mucho cómo estaba dirigido también. Para ser alguien nuevo también que venía y bueno, todo lo demás. La batalla es genial, aparte es el episodio más corto y pareció como larguísimo. Y bueno, todas las escenas, está muy bien. Y todo lo que pasa aparte también de la guerra también está
claro,
muy bien.
Claro, recordemos que más allá de la batalla pasan muchas cosas importantes. Vemos a Arya llegar a. Veremos la reunión de los Stark después de cuántas temporadas, después de 6 temporadas.
Sí.
Vemos la pelea de Arya con Brienne, que está perfectamente montada.
Sí.
A Jon y a Dany pensando con esa tensión que va a ser sumamente importante en el futuro.
Sí.
Y bueno, y también creo el. A Jamie también me gustó. Las actuaciones en realidad de todos se lucen mucho.
Sí.
Dany, obviamente, a mí no, personalmente no soy muy fanático de Emilia. Pero Nicolás para mí se luce en la batalla.
Sí. Estuvo muy bueno.
Muy bueno.
Sí. Y Bron también. Como personaje también. Está muy bueno, y está muy buena esa parte, como decía en el bloque anterior o no sé en cuándo, la parte en que camina entre el fuego, muy me hizo acordar a Hardhome, al episodio de Hardhome también, que
sí.
Cuando Jon empieza a caminar y lo seguimos como
o la batalla de los bastardos cuando Jon está caminando entre mientras disparan flechas y cuando él está en medio de la batalla.
Sí, y el dragón pasando por arriba, también el dragón está como muy bien manejado. si ven el detrás de escena también como hicieron todo, estuvo muy bueno.
Sí, es la gente que vemos quemada literalmente la quemaron. Sí. O sea, no vemos efectos especiales de la gente del fuego. Todo lo que está claro, fuera
de
las
escenas. El fuego de verdad.
Es de verdad. Sí. O sea, las carrozas incendiándose, eso es de verdad, todo lo hicieron de verdad.
Sí.
El trabajo que hicieron, bueno, el director y sobre todo David Benioff y D.B. Weiss es impecable. Seguramente sí. Esté nominado un montón de...
Sí, seguramente. Los Fox Rocky también y toda la coreografía ese con los caballos, que también hay que decirlo que...
Sí, se usaron. También rompieron el récord Guinness con eso de usar más caballos en escena. Rompieron un montón de récord Guinness en este capítulo.
Sí, así que muy bueno. Bien, hablemos rápidamente del tráiler, nos queda muy poco tiempo. Pero
sí,
hablemos del tráiler. ¿Qué pasó?
Vemos a Dani con que quedó del ejército.
Los que no están, quedaron incendiados.
Lo que quedó del ejército Tarly y Lannister. Les dice: o se arrodillan
o mueren.
Y ahí vemos a Tyrion haciendo una cara como sorprendido.
Después vemos a Varys que le dice que hay que detenerla un poco, hablando de Dany.
Sí, a Varys hablando con Tyrion sobre diciendo tienes que buscar la forma de llegar a ella y cambie. Sí. También vemos a Cersei y dice que todos los enemigos que tienen los tienen que derrotar.
Sí.
Y vemos a Dany llegando con Drogon y que se encuentra con Jon. Y a Drogon como rugiéndole a Jon. Eso es re importante en el capítulo que viene.
Sí. Y a Bran también teniendo visión.
Y de ahí vemos a Bran. En realidad vemos a Winterfell saliendo. De Winterfell saliendo un montón de cuervos. Y esos cuerpos sobrevolando al ejército de los muertos. Y al Rey de la Noche y los White Walker comandando. Y de ahí, mientras tanto, vemos la voz en off de Jon que le está contando a Dany, a Varys y a Tyrion de que le cuenta de que el ejército de los muertos está por cruzar por Eastwatch.
Sí, que Eastwatch, que es el nombre del próximo episodio, ¿dónde está Eastwatch?
Eastwatch es Guardia Oriente del Mar, que está ubicado en la zona oeste del muro, es el último castillo, sería como la puntita oeste de... que está en el mar, o sea, termina en el, porque el muro cruza todo el norte de Westeros, pero en los dos lados tienen como dos puntas, que uno es Guardia Oriente del Mar. Y
ahí es donde fue...
De ahí es donde Tormund. Los mandó Tormund y los ojos.
Y
los salvajes, sí.
Bien. Así que bueno.
Eastwatch está al sur del Hardhome.
Ajá. Bien. Bien. Y bueno, vamos a ver si Qyburn tiene más ballestas. No sé si.
Fabricos... Sí, igual quedó bastante explícito que tenía más de una ballesta en el segundo capítulo.
Para mí no quedó explícito.
Sí,
no presté atención.
Claro. No, queda
pero
explícito.
Pero sí, obviamente, seguramente.
Queda explícito porque Qyburn le dice: tenemos. Kaivan le dice a Cersei en un momento como que tienen que poner de esas armas en King's Landing, en el castillo.
Sí, tal cual, así que seguramente están fabricando eso. Bien, ¿algo más que decir?
No.
Bien. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, nos buscan en el buscador como Series Are New Black, en iTunes estamos como Movido Podcast, en Facebook y en Instagram, donde les avisamos cuando hay un nuevo episodio. Estamos como @seriesardinublack y en Twitter estamos como @seriesmdc. Nos vemos la próxima semana. Chao, baby.
Chao, hola.
We were all